Muy buenas noches con el público que ha asistido esta noche al tercer encuentro de poesía mano a mano. En la esquina derecha tenemos a Marixa Sino, en la esquina izquierda tenemos a Galo Alfredo Torres y nos hemos puesto de acuerdo en que empiece el evento Marixa Sino. Sus criterios y su proceso creativo con la palabra.
Buenas noches con todos y con todas. Gracias a Proyecto Acústico por esta invitación, por compartir con ustedes, con Galo, en este evento que nos convoca. Los cuerpos del erotismo. La escritura poética me ha permitido domar y revelar mis duelos existenciales, además de redimirme de algunas contraseñas del infierno. El lenguaje del poema es el lenguaje de todos los días y al mismo tiempo ese lenguaje es un lenguaje que dice cosas distintas y de una manera diversa a la que todos decimos. Es una escritura, un quehacer que engendra otra voz de la que habla Octavio Paz, otra voz que se desplaza de un yo muy íntimo y sui generis para convertirse en algo que trasciende a la experiencia de vida y a nuestro sostenimiento vital. La escritura poética nos exige un reto y un rito. Un reto y un rito para liberar a la palabra de todos sus convencionalismos y cánones establecidos. Liberarla para romperla, fragmentarla y violentarla en su esencia literal. Liberarla para convertirla en símbolo. En ocasiones se convierte en una primera imagen insomne que nos acosa y nos persigue, en una bitácora de sospechas, en una provocación que nos condena y nos redime, desafío que nos enfrenta a un proceso que engendra el desarrollo funcional de la totalidad del texto poético. Es el oficio, la ceremonia de la reescritura, la autoexigencia del hablante lírico que en un acto de autocomplacencia no termina de configurar el signo imaginado, cazando insistentemente la palabra innovadora, la desconocida, la aún latente y enigmática. La poesía no tiene la obligación ni el imperativo de contar inicios o desenlaces. El poema es como una estampida, una mancha, una ráfaga, fundada por el hablante lírico que sugiere polisémicamente a cada lector o lectora. Recrear y jugar a ser y estar en todas partes, circundando, representando, simulando, es una dimensión ambigua, un desdoblamiento que la voz poética perpetúa y desplaza en su escritura. El poliyo del que habla Pessoa, las otras voces que nos remiten a Octavio Paz, son los fantasmas. La actitud contemplativa y de orfandad de una voz poética que unas veces se impregna de un erotismo de exploraciones ontológicas para enfrentarse en una búsqueda vital que se torna letal cuando la escritura enfrenta la vida, el exilio, la orfandad ancestral, el amor, el dolor, la soledad, la muerte y el postergado retorno a la escritura. Significante sesgado de nostalgia desde la otra edad. Poesía sustentada de ausencias, donde el péndulo vital-letal es un inconsciente devorador y obsesivo que se inventa, se imita y se niega para perpetuarse y desvanecerse en un encuentro narcisístico y contemplativo con una escritura erotizada a través de mutaciones reiteradas en torno a la fugacidad y el vacío. Al igual que Margarita Duras, estoy convencida de que no se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. Para abordar la escritura hay que ser más fuerte que una misma, hay que ser más fuerte que lo que se escribe. Gracias.
Buenas noches. He preparado un texto más bien corto a propósito de presentarme y hablar de mi obra. Esto es llamado un atletismo místico. Las cosas más importantes de mi vida han ocurrido tardíamente. Dos eventos para argumentarme. Comencé a masturbarme a los 17 años y llego a la poesía recién a los 30. Nacido en la periferia rural de mi apenas ciudad de Cuenca, fui educado en una escuela de barrio y luego en un colegio católico. En la universidad estudio medicina veterinaria, como pude haber estudiado cualquier cosa a fin de resolver una mínima base alimenticia. Hoy ejerzo en un pequeño consultorio para mascotas en el que la atención de mis más bien pocos pacientes las alterno con la lectura, la escritura y mi película diaria. Supongo que para muchos resulta extraño, absurdo quizá, o por lo menos excéntrico, que un veterinario escriba poemas. Pero quizá para ahondar el pasmo, tendría que decir que a este escriba ha sido además cinéfilo desde los 12, mecánico hasta los 15, comprador de discos e instrumentos musicales desde los 16, pornómano desde los 18, médico a los 27, amador de Lezama y Sarduy desde los 30, poeta desde los 33, crítico de cine desde los 35, estudiante y traductor del francés desde los 37, y para rematar, diré que mis amigos son básicamente pintores y artistas plásticos. En estos tiempos, mi melomanía ha desembocado en la radiodifusión, pues actualmente conduzco un programa de radio de una hora, dos veces por semana, dedicado al blues, al culto de la música negra, o sea, la música de los reyes negros. A todo esto yo le llamo nomadismo. Claro que para mis implacables se trata más bien de un estéril activismo, y aún para otros de una incapacidad de concentración que bien merecería un aula de recursos. Para mí sigue siendo una sed de vida. Tengo un enorme hambre del mundo. Por ello he adoptado la ya vieja receta de los griegos: a primera hora al gimnasio, la mañana en la academia, en la tarde el ágora y en las noches las libaciones, dedicadas a mis propios dioses, las humildes deidades de mi cotidianidad. Y si esas deidades son propicias, la jornada la termino en un generoso y aromado gineceo. Se me ha pedido una poética y he escrito esto que se parece a una confesión de parte. Es cosa difícil hablar de uno mismo. Nunca he podido decir que soy un poeta. Eso lo dejo a la entrega y bondad de los otros. He escrito más bien textos en los que cuento el mundo y confieso mi mundo. En estos textos creo van a encontrar desde una gimnástica barroca hasta un misticismo erótico. Cuadernos de sonajería y Sierra Songs son la escritura de un nómada, de un atleta místico que, paradójicamente, jamás ha salido de su barrio. Nueva paradoja, soy un nómada parroquial. Quizá me explicaría mejor si, parafraseando la fórmula surrealista, declaro que mi escritura, por vagabunda y esquizofrénica, es el fruto del encuentro amoroso sobre la butaca de Lezama, de una actriz negra y un pinchadiscos. Gracias.
Mientras venía, pensaba cómo podía titular esta intervención poética. Realmente mis poemas no tienen título, entonces pensé que podía alternar arbitrariamente algo de mi primer libro, algo parecido al juego, y el último, Infiel a la sombra. Entonces voy a llamar a esto que voy a leer y que ha sido colocado un poco con ciertas afinidades, lo voy a llamar Juego de sombras, ¿no? Desperté con la piel empapelada de palabras. Abrí el sobre que colgaba de mi muslo. Temblaron las yemas de mis dedos al despegar la ironía y el cartel. Turbada en mi discurso, apretado de rutina, no le puse nombre a la mañana. Me recogí en la abreviatura de mis hombros y empecé a leerme lentamente. Provengo del Renacimiento, por 5 siglos pincelada, reencarno rostros sin sonrisas, me acosan semejanzas, una ilusión de Botticelli, coleccionista de metáforas, audaz en mis rarezas, irónica e invisible, me pinto en este instante. Pensé en brújulas y espejos extraviados, juré por la sombra no buscar el paraíso, ni el libro eterno que conjure mis fantasmas. Ahora solo exploro habitaciones, atravieso los abismos, soy pasajera anónima de un lago. Me quedé sin la sombra y el vestigio, sin el sesgo del tambor, con la frase inacabada, sobrevolando náufragos y grillos. Me quedé sin la saga ni el ovillo,
con el siseo del aire ante la miel, habitando altillos y portales, con el caracol entre espejismos. Gracias.
Yo voy a comenzar con una especie de progresión histórica de lo que, de las cosas más bien pocas que he escrito, con un texto que apareció en una revista literaria en la que yo me encuentro con Cristóbal Zapata y un grupo de amigos, en donde soy descubierto, y este texto da cuenta de aquel nacimiento y también de esta dimensión esquizofrénica de las que he hablado. Géminis. Yo soy yo. Ciertamente no soy quien la gente piensa que soy. Les explico. Yo odiaba a mi hermano. Él era el favorito de mi madre, hecho de derivado de su primogenitud, aunque debo aclarar que mi llegada ocurrió apenas unos minutos después. En fin, sigamos. Un día, o la noche de aquel día, entré en su habitación y ejecuté mi plan. Calmado, certero, el crimen perfecto. Arrastré el cadáver a mi dormitorio. Lo vestí con mi ropa luego de meterme en la suya, y eso fue todo. Cuando llegó el intendente, mi madre me abrazó como yo nunca lo había sentido. A la perfección. Recuerden, ahora yo no soy yo.
Extravió sus fuerzas en una leyenda astral. Mutiló su nombre en la conquista del tarot. Sumó al anonimato prehistóricos placeres. Descendiente de Saturno, marcada de cenizas, se hizo tierra, se hizo polvo. Desde el éxtasis me apodero de su música. Desenredo los espejos ausentes de fantasmas, trasciendo hacia la nada en siluetas de coral. El reloj miró la tierra y la tierra se hizo tiempo. Una piola en su cintura dio forma a sus latidos. Su olor a humanidad es una especie de espesura. Erecta de pisadas, se dio el lujo de esgrimirse. No es redonda, como dicen, es un motín de avergonzados.
De ese enorme cariño que despertó de descubrir la literatura y básicamente de descubrir a Lezama y Severo Sarduy, nace estos ejercicios o estas instantáneas del mundo de mi cotidianidad, de lo que he visto. Esto se llama mercaderes y habla de los mercados. Cruzan los puentes con cestas verdeantes y el olor de mercancías en la piel. En jaula loros coloridos. Brotan gritos, disparan nombres, en ollas flotan cebollas. Si resultan curanderos, venden pomadas de nácar, parches de belladona, manteca de oso, para el abrazo conyugal, y colas de zorro, para el buen amanecer. Farmacopea hasta para la envidia. Si artesanos sorprenden con imitaciones de abanicos chinos, diablillos de barro y mantillas irisadas. Si son adivinos, leen oráculos en anillas de crótalo, en el huevo del día, el día que viene, las malas artes en un huevo de gallo.
Bienaventurados los que ignoran el pecado, de ellos será el reino y el mundo. Los que fornican cada vez que vuela un ave como homenaje al Espíritu Santo, los que bautizan sus placeres en santa comunión, los que derrumban el altar y nos hablan con esperanza. Bienaventurados los que se acercan al templo.
Este es un intento de explicación de mi amor por la música y es un homenaje a Mesías Mayhuasca y sus quiebres musicales. Se llama Mesía. Buscas la matriz genitiva de lo vibrátil sonoro en la verde tramoya del arbusto, en el coro de los grillos que sus gargantas acerran, en los pomposos flatos de un cachalote macho. Fracturas el sonido o del pez su cráneo, descifras el rumor del aldabón catedralicio y simulas la seca declaración del ganso. Develas el estertor y el íntimo secreto de la médula del sauco. de las gacelas que surcan lagos de tinta, de los yaks que sobre cubos de hielo danzan, despiertas a los ruidos de su antiguo sopor de chatarra, desnudas sus voces de monjes sagrados, que ladren sus perros albinos que devoren la piel del granizo. Salir del galante salón y flotar la flauta en la pluma de un azor, o partir el pan con el arco de un violín, o percibir el gemido del mandril besado por un dardo de curare, o escuchar la saliva de la monja que deglute la hostia, porque el mundo es una esférica sinfonía.
Para que no digas que soy difícil, voy a dejar inconcluso el rompecabezas. No te hablaré de mis preferencias barrocas, ni preguntaré el significado de la muerte. Para que no digas que soy difícil, por un momento estaré subordinada exclusivamente al metalenguaje de tu cuerpo.
Uno de los temas constantes, y en eso coincidimos con Maritza, es esto de la presencia del cuerpo, que para mí tiene resonancias no solamente físicas, sino ontológicas. Esto se llama redoma ovárico. De ovillos gemelos cuelgan hilos de mansa leche, de sangre clara, de alba luz. Hilos para tejer latidos y vaídos surcir, para anudar cantatas y aullidos enhebrar. De dos pepitas rosa gotean los hombres de los hijos, los adioses del embarcadero, las oraciones de la Pascua. De dos lunas crecientes bajan los caminos que van al mar, las cintas que anuncian la verbena, las anécdotas que llora el burócrata. De su estroma de tomate, de su pulpa de cereza, jugos salpican para brevar yeguas rubias, gotas de aire emanan para inflar a los pájaros. De dos cántaros de agua nace el río que por el lienzo resbala, la fémina que mi pesadilla adorna, los manantiales en que el beodo se ahoga. Digo, el Nilo empieza en los ovarios, el torso broncíneo del guerrero, la pena que cuenta el maderamen del fagot y el osario que flamea en el mástil del corsario.
Asúmeme distinta, hierbabuena en tu pendiente. Juega con mi bruma, toronjil que se bifurca. Confúndete al unísono, multiplícame en tu hiedra. Alborótame la esencia de este cristal que se diluye. Refúgiate en mi pelo, cobrizo en su espesura. Asómbrame, prosigue hasta que se disperse mi fisura.
En el segundo libro, el registro cambia. Abandono cierta dimensión de erudición y de elaboración del texto y me concentro más en lo que quiero decir y en lo que estoy sintiendo. Esto, los motivos de la mirada, tiene un epígrafe de Fayad Yamiz. Pasa una mujer en bicicleta, ella va a su trabajo cuando el sol está a la altura de las rodillas como el trigo. La veo pasar cada mañana, la ciudad se amansa a su paso, ella con sus mejillas saluda al mundo. La veo pasar cada mañana, pero hoy me pareció ver alas en la punta de su tacón. Por eso su andar semejaba un milagro del aire. La veo pasar y festejo mis sagradas ganas de aquello que ha cosechado el prójimo. Gozo de su secreto acuerdo con las calles, los transeúntes, los semáforos y de la tierra incógnita que limita con el borde de su falda. Nunca he rozado sus olores, pero sospecho que hoy los lleva a todos. Entonces, una crecida ola de lujuria golpea mi vientre. Nunca me acercaría a ella porque si le digo que la belleza es más bello cuando la estruja el deseo, no entendería o se asustaría. Es mejor que pase, que siga pasando con la mañana, que no perturbemos la gloriosa distancia con que goza la mirada. Y no, no es que la ame, pero qué ansias de regresar agarrado de su mano a una de esas calles que la contemplaron vestida de niña. Y es tal mi fascinación que subiría corriente arriba para buscarla hasta en sus riñones. Y no, no es que la ame, solo es una mujer que veo pasar cada mañana.
Entre lluvia estrecha y empinada recibí tu cuerpo de leves horizontes. Percaté tu piel, tu mar erecto confundió mi tiempo. Y también el viento estrecho y empinado acaudaló de lluvia la sábana, la noche, la mañana. Tu movimiento suave me profanó. Desde que mi piel optó por secretear contigo el estar y no estar, supe de extraños firmamentos que se hospedaban en mi boca e inmiscuían en mis libros. Voy y tus manos me interceden. Llego y tu cuerpo se pronuncia. Leo y tus ojos me convierten. Salgo y tus brazos me entrecruzan. Despierto y tu no presencia me arrincona.
El cuerpo es una página cómplice de la mirada. Cuando visites un cuerpo, lee sus pliegues. Descubrirás entonces que ombligos, talones y muslos son escrituras. Por ejemplo, hay pechos escritos en caracteres babilónicos, los únicos capaces de amamantar a toda mi tribu. Y sabrás que hay vientres núbiles de temblorosa caligrafía, volátiles como canciones de moda. Y rodillas, rodillas como libros sagrados abiertos para ser leídos con devoción e incienso. Y labios, labios de frase tan discreta como los rótulos de una película muda. Y caderas, caderas escritas en tono mayor, aquel en el que se escriben todas las elegías. Y también mejillas, mejillas de tan plácida lectura como la poesía de la dinastía Tang. Y cabellos como una estela de trazos arábicos entre las que ella asoma como una manzana en un sueño. Pero ahí están los ojos crípticos, los impenetrables codos de vocación barroca, aquellas manos que se enroscan en su metáfora y son como un breve verso gongorino cuya clave aún no encuentran los hombres.
Revolucionarme en tu cuerpo para musitarle a la locura sobre días no forjados a la vida. Su llegada al fin de cuentas dura un segundo y la intensidad le quita máscaras al tiempo. Cada acto es un riesgo impostergable. Deslizar siglo y tierra, suscitarse, aprenderse sin fin. Me condujo por fuegos telúricos, condenó mis teorías a la heredad de su cuerpo. En la voracidad de su boca desentrañé mis espasmos. Vendó mi libertad con la ingenuidad del instinto. Fe en tu malicia, vestiaje de garúas y entrañas, refugio de pactos lascivos, celada carnal, festín de sentencias, guarida o bramido en la catarsis del juego.
Variación sobre un tema de Shakespeare. Tocar el cuerpo amado es como resucitar un bello cadáver hallado bajo el agua. Es animarlo con la mirada y abrigarlo con el tacto. Con la caricia retiramos la hierba y nuestro aliento impulsa su pulmón. Con el beso lo liberamos de su mortaja lodosa, acuática, cotidiana. Con el abrazo le concedemos volumen, rubor, tono. Con el olfato, olor. Con la queja, una voz. Y cuando ella respira, con la palabra le devolvemos su nombre, Ofelia.
Extrañamente, este texto que les voy a leer sí tiene título. Se llama Premoniciones. 1. La poesía en su eterno oficio se inventa un fantasma y festeja su luto. Navega entre dardos y se ofrenda al amor. El horror también es solemne. 2. Extraña cábala, página en blanco, constelación, palabra muerta. 3. Permanecer en el prólogo sin inventar el capítulo, comenzar a entender una lectura furtiva. La página burla lo imaginario y absurdo. 4. Sujeta a su deseo, desafío lo oculto, abandono el vientre con la marca del fuego. 5. Mientras no me habiten, la vida será una hipótesis. 6. El arte me salvó, prestidigitador de instintos, redimió mi espanto con su humor concupiscente. 7. En epígrafes de libros y en la abreviatura de mi piel
habitan los designios de este ejercicio irreverente. 8. Solo un tatuaje silencioso y oculto danzando en mi sangre. 9. Palabra, turbulenta memoria de los duendes. 10. Pareces mi memoria, un inventario poetizando el abismo. 11. Andantes de otros siglos se atraviesan en el verbo. 12. Complaciendo a la luna contemplo el vacío. 13. No oigo voces ni silencios, solo el espectáculo de hacer el amor con la muerte.
Imagen congelada. Tiene un epígrafe de D.H. Lawrence. Al fin caí de bruces en la nada, hundiéndome en una pura y dura extinción. Desde el principio yo verbo, contracción, flujo, arteria vertical, acción, imágenes, reflujo, un hilo de sangre bautizado con un nombre. Pero basta, hoy, ahora, cierro mis venas y retorno. Regreso a las cosas, al agua y su edad coagulada. Quiero por un tiempo entrar en el sueño como fósil que duerme en la caliza. Pido un retiro de 40 edades a mi desierto. Reclamo para mi carne la dura piel del carbón y para mi ojo la quieta mirada de un santo de yeso. Que mi mano sea el ocioso péndulo de un antiguo reloj y olvide su vocación de llave, caricia y cincel. Que mi espejo me devuelva la inmovilidad colorida y apacible que tienen los retratos pintados en el Renacimiento, con un tipo de muerte que no es muerte, una latencia sin vocales, cadencias ni prodigios. Que mi cabeza regrese al umbral de mi primer latido y deje de ser esta bala que rebota entre vigas y atardeceres. Que mi pie se reconozca pariente del té, del pozo y el árbol, y abandone el tráfico, las aglomeraciones y los puentes. Huyo de las flores que crecen en la boca de las sopranos y entrego mi mano al aromado sino en que duerme el pantano, esa contenida y movediza muerte. Abandono tus recetas, tu almohada, tu campo de carne y me congelo al borde mismo del minuto señalado para mi muerte. Quiero, por un instante infinito, la intacta y pura serenidad de un príncipe del Incario que contemplara su funeral.
Bienvenido vacío, te celebro. Soy huésped de avalanchas, boyerista de una esfera delirante. En tu cuerpo reinvento la vigilia, el imposible toque de la nada. Soy fragmento que se niega al movimiento. Dejar atrás el laberinto, excluir espacios y nostalgias, anunciando la cima de otro reto. Rasgar ausencias enquistadas, mutando la piel y la memoria. Salvar la palabra que se esquiva. Voces de fantasmas que se mueven, abdicando origen y experiencia. El tiempo es parte de la sombra.
Álbum familiar. Los colores, rasgos y nombres, el movimiento, los aromas y demás alimentos. Los primeros rostros, quejas y gritos de los que me aprisioné para subir hasta estas montañas. Los lactantes, escolares y cuadernos que me habitaron o por cuyos ojos lloré. Mis adolescentes cuerpos de los 13 o 14 años que me revelaron los dones del amor y los borbotones del placer, los labios de mi juventud que tan poco o nada besaron, los adultos que abandoné como la serpiente su piel. Aclaro que mi cuerpo carece de trazos especiales, aunque se asemeja al de algunos hombres. Esta voz que creo que se cree mi yo y de la que obedezco lo que me dicta. Los ancianos que me arrastrarán por salones vacíos y en los que enfermaré de males conocidos. Todos, todos nos reuniremos en la última noche.
En nombre de los sagrados misterios, reveladores de la ley de los instintos, de la penitencia que recae cada vez en el Creador, en nombre de los cuerpos abiertos bajo un opaco firmamento. Soy un latido de Dios eclipsado en la tierra.
Mientras escucho a Albéniz y miro una copia de El origen del mundo de Courbet, no bebo con demasiada sed el agua que nutre la raíz de las causas, y mi estatura es tan modesta que apenas he podido alcanzar unas pocas hojas del árbol del bien y del mal. Sé que el desierto es una ciudad tumultuosa y que si el viejo mar cabalga toda la noche, todavía puede cobrar su agitada renta a los puertos. Si alguien me pregunta por el comienzo o el fin, respondo que vivo agradecido con los ovarios de mi madre, y es, por su padre, la sospecha de que el lejano canto que a veces escucho en mi garganta es el himno guerrero que masculló un moribundo indio navajo. He aprendido que a los hombres la muerte les es dulcemente anunciada con la sonaja de una serpiente, y que vivo del aire que me heredaron mis muertos, que los 4:32 que le tomó a Albéniz tocar Córdoba fue el tiempo máximo y su piano el cielo del que más verdades y revelaciones ha recibido un hombre. Sin embargo, sigo pescando y quisiera, por ejemplo, saber de qué sustancia está hecho el instante en que muere un amor, o entender por qué la gracia, porque gracia lo oscuro se torna hermoso cuando se arquea en la cintura de una actriz negra. Debo confesar que a veces me acobardo cuando veo a la cesante tigre entre la multitud y que me adhiero a la modesta causa del comerciante minorista. Nunca veré el rostro de todos los hombres que me habitan, ni sabré cuál de mis huesos es un lápiz, un oboe o un cañón. Pero lo que sí sé, matriz de mis pocas verdades, es que vivo porque me alimento de la fruta que cuelga de tu pelo.
Consagro a la edad de los dioses la obediencia profana, victoria sensual, rito perverso, antología inconsciente. Redito el oficio en la liturgia de un cuerpo. La escritura revela herejías y credos. Sin brújula, retomo el exilio. La ciudad me recibe entre soles caídos. La muerte es invento, la memoria no existe.
Dentro de mis trabajos, a veces creo que de horas perdidas, he hecho algunas traducciones, más por encanto y magia de la palabra, por el desafío de reconstruir, el desafío de reencontrar la escritura del otro. Este es un proyecto de una plaquette, he escogido, he hecho una selección de textos muy cortos, porque a diferencia de la gracia con la que, por ejemplo, Ruy Sigüenza puede resolver un poema en dos líneas, yo nunca he podido hacerlo, y eso siempre me ha fascinado. Entonces, un poco, creo que también es un homenaje a Ruy Sigüenza que he hecho estas traducciones. Consejos a un joven poeta. Apollinaire era un hombre musculoso, fuerte y apuesto. Agambó, partiendo a Abisinia y convirtiéndose en explorador, probó que era un hombre. Verlaine, al decir de su íntimo amigo Paul Fort, fue soldado de un regimiento de caballería. Sé un hombre. Es decir, una energía, una zarza de sentimientos y un carácter delimitado. Sé un hombre permeable y no un necio. Condición para la belleza, que ella esté en ti.
Este poema se llama Rito. Dejé de escribir con la exactitud del calendario después de que me embalsamaran sus textos y me convirtiera en pirámide. Ahora lo sé, por sus olores mortales, signos de luto que fermentan las tumbas, mientras yo transito invertida con otra voz que me viene de un fantasma dormido, momificado en crueldades. Alegoría procaz, desacralizando el silencio, lapidando en mi boca la festividad de su muerte en escritura de un Dios que no es el Dios de los muertos.
De el libro Consejos a un joven poeta, de la edición Gallimard de 1945, este fragmento de Max Jacob. Por supuesto, el público no importa. Nosotros no trabajamos para el público. Y si acaso lo hacemos, será necesario hacer cambios. Precisaremos entonces estudiar sus gustos y servirle palabra por palabra. Le hablaremos de sus bajas pasiones y los hundiremos en su infierno.
Uno de los poemas que escribí, no sé, hace cuántas décadas, creo que más de 20 años, quería compartirlos con ustedes porque, no sé, me despierta cierto sentido del humor ahora a distancia. A propósito, tengo un caballo con piel de aceituna venido de la Osa Menor en un día especial. Lo tengo en la parte posterior de la proa de mi nave. Canta el himno nacional cuando ve flamear el interino llamado de sus dioses. Mi caballo es un varón contemporáneo. Suele descansar sobre madera de balsa su vientre de cometa resentida. Su montura de pulpo inconvincente es tan altiva como el mestizaje de los nuestros. Mi caballo no gusta de carreras ni de hipódromos. Admirador ciceroniano, musicógrafo popular en reyerta con los astros. Es un caballo, pendiente del contexto de su viaje, ha olvidado el sentido de su estrella.
De Joyce Mansour, de su libro Gritos, de 1953. Los vicios de los hombres. Los vicios de los hombres son mi dominio. Sus llagas, mis dulces golosinas. Me encanta masticar sus viles pensamientos, pues su fealdad hace mi belleza.
Nos apareamos bajo la larva de la luna. Cantos de ballenas ahogaron el gemido en la esperma azul marino del sol. Acudimos al llamado de Saturno, peregrinamos el cosmos consagrando el placer.
Una cosita también de Joyce Mansour. Nadaré hacia ti, a través del espacio profundo y sin fronteras, ácido como una rosa en botón. Encontraré un hombre sin ningún freno, delgado y hundido en la basura como un santo de última hora. De mí harás tu lecho y tu pan, tu Jerusalén.
Acudo a las serpientes, la maldad está en mi acento. Restauro cada grieta salvaje en su holocausto. Suturas impregnadas, dolor que magnetiza. Clausuro lo solemne, el mar me dice menos.
De George Neveu, del libro Fontana de 1946. Los tejedores. Cuando me miras, yo veo dos tejedores. Dos tejedores que cardan la lluvia y el buen tiempo. Y la cuerda es tan larga que ha sido a su extremo, regresaríamos al mundo cuando ya nos hayamos ido.
Noche negra en bahía, acordonada de burbuja y viento. En tu nombre horizontal puse mi beso. Mi velocidad toda se vuelca en tu orilla de leyendas negras, de conspiraciones clandestinas, de donde viene tu lengua atrapada en mi frontera, irremediablemente nocturna de novedades y fantasías que no se irán con tu vértigo recurrente ni con mi vértigo desenfrenado. Bahía negra en tu cintura, acordonada de melodías y playas abiertas donde se desbordará la espuma.
Fuegos cruzados. La poesía no importa. No era, para empezar otra vez, lo que uno había esperado. T.S. Eliot. Silencio, poesía. ¿Cómo alimentarte en esta aldea que cada año padece tanta lluvia que inunda el trigo y las camas? ¿Cómo, si en los blancos hospitales la carne y el hueso olvidan su nombre y su cal? Poesía, ríndete ya, pues mientras la caravana india arde bajo el sol, tu deslucido astro es incapaz de guiarla hacia el verdor. Cállate, estoy temblando porque afuera los días continúan amontonando los leños en que arderán mis ojos. Cállate, ¿no te das cuenta que nuestras madres están cansadas de cocinar apenas agua para servir la mesa? Te ruego que calles, que despidas al mar, pero que nos deje los peces. Iré a recogerlos cuando regrese del río, luego de beber su manso y transparente olvido. No enciendas el faro, es demasiado tarde. En la playa, ya la playa es un cementerio bordado de espuma. Ríndete, poesía, porque incluso el verano está armado y justo ahora una pistola, hermosa como una novia, besa el rostro de los violentos. Poesía, ¿me quieres explicar cuál es la moraleja de la noticia que tiza la paz de este domingo o la de las sombrías alas que le han brotado a mi amigo Yonki? Entonces, poesía, no. ¿Acaso porque cada tarde corres y vas tras esa muchacha cuyo seno es el último secreto de la seda? ¿O te ahogaste hace tantos febreros en la pedregosa quebrada que atravesaba la garganta de un cantante negro? ¿O quizá, solo quizá, estás en ella que es capaz de rasgar esta tarde y en sus bordes sembrar los cipreses que tanto le gustan?
Con la siguiente lectura de los poemas cerramos la ronda de lecturas.
No volveré a hablar de literatura, ni de la rosa náutica que desbordó mi puente, de los vástagos que no estarán para contemplar las horas, el polvo y el mar vacío. La furia eclipsa el regreso del poema y cada verso esconde la perfección del recuerdo. A deshora, el fantasma vuelve a su magia, a su asunto incompleto para siempre. Con temblor de luna, desgajada de raíces y huracanes, con la amenaza del alba y del ocaso, sigo fiel al enternecido gozo de tu río. Esta locura de no encontrarte en la destreza del tiempo, ni retornando a mis papeles inconclusos, limpios de una paz perdida. No volveré a hablar de literatura, ni de la magia loca que me transcribió entera, de este idioma universal, hecho de palabra, roca, fuego, arena muerta, infierno entero.
Antiedipo. Cuando tu madre se abrió para entregarte a la luz, no hubo fiesta ni celebración. Lloraste. Layo, tu padre, había huido con el candil y el aceite. Corría veloz, ensordecido por el ruido de su sangre multiplicada, y así repitió cada vez que tus hermanos se abrieron paso por entre la carne de tu madre. Pisando espinas, lodo y orina, Layo escapaba por los bosques. Su boca llena de baba gritaba desde el suelo: hay hombres que no deberían tener hijos. Y se refugiaba en las ciudades de la carne. Entre apestados y amaneceres vomitaba pánico, en tugurios y fondas, de sazones nauseabundas, bajo los puentes y golpeándose el pecho, con voz alcoholizada y rota repetía: hay hombres que no deberían tener padres. Para los penitentes su aliento rancio era una señal y lo acogían. Hacían libaciones a dioses diferentes y más compasivos. Se consolaban con pecados menores y apuestas. Al tercer día, siempre al tercer día, desandaba el camino. Cansado y sin voz regresaba para que sus hijos cumplieran con la esfinge. Edipo, ahora que tu hijo ha nacido, te ha sido revelado que la vida es un camino que siempre regresa al primer día y te asustas y también escapas con la flama y el beso, tropiezas, te arrastras y maldices. Repites el pánico, la imprecación y el miedo que te impide entrar a las ciudades. Pero ya han pasado 3, 4 días y tal pareciera que tú no piensas regresar.
Les invitamos para el día de mañana. El día de mañana estará aquí Edwin Madrid y Luis Carlos Musó a la misma hora. Los esperamos y nuevamente agradecemos al público y a los poetas el haber participado esta noche en este evento. Muchas gracias.